Hola, bienvenidos a La Escuelita, un podcast para deconstruirse y aprender.
Somos Yeye y Lizzy, quédate con nosotros mientras explicamos y debatimos temas de género y sexualidad.
Continuamos en la serie sobre el análisis de las demandas de la ciudadanía LGBTIQ+ cubana para el periodo legislativo 2023-2028, donde hemos estado debatiendo sobre qué son, quiénes la firman y por qué se realizan las demandas.
En el capítulo de hoy vamos a hablar de las demandas número 10 y número 11. La número 10 se refiere a la implementación de una ley de salud con perspectiva de género que priorice aspectos como la atención a personas menstruantes, la atención psicológica especializada a personas que enfrenten procesos relacionados con su orientación sexual y o identidad de género, y la atención a la necesidad de insumos enfocados en las personas que viven con VIH-SIDA, entre otros.
La número 11 habla sobre la revisión de la edad mínima para el consentimiento sexual establecida en el Código Penal vigente a los 12 años, cuando el Comité sobre los Derechos del Niño establece que 13 años es una edad relativamente baja para el consentimiento sexual y vuelve a los niños más vulnerables a la explotación sexual, la pornografía infantil y el abuso sexual y la trata.
Vamos a hacer pausas porque como son temas que no están muy relacionados uno con el otro, vamos a tratar primero el primer tema. Después de la pausa trataremos el segundo. Vamos a una pausa ahora y volvemos con la demanda número 10.
La demanda número 10, ya la enunciamos, y está hablando sobre la ley de salud con perspectiva de género. Y es que recientemente incluso se aprobó la ley de salud por el Parlamento cubano.
Sí, a ver cómo te digo. Ya esta es una demanda que debería haber estado corriendo, porque la nueva ley de salud pública fue aprobada por la Asamblea Nacional Poder Popular en diciembre del año pasado, en diciembre del 2022. Hay muchos fallos en la ley respecto a las personas LGBT. De hecho, cuando habla del parto respetuoso y todo este tipo de cosas, habla como derechos de la mujer, no de personas gestantes, por ponerte un solo ejemplo. Y ustedes dirán, bueno, pero todas las personas gestantes, ¿quién más gesta que no sean mujeres? Bueno, los hombres trans pueden gestar. Las personas no binarias, como hola, yo misma, podemos gestar, y no son mujeres. Y la ley debería cubrir a todas esas personas. Si la ley dice mujer, técnicamente está dejando, no es que esas personas no se vayan a atender, pero para el sistema de salud son consideradas mujeres, o sea, no se respeta su identidad de género.
Y se supone que bajo la Constitución de la República de Cuba no exista ningún tipo de discriminación por orientación sexual e identidad de género, que yo siento que a la gente a veces eso se le olvida y te dice, sí, pero las van a atender. Amiga, hay que leerse la Constitución.
Sí, ya en Cuba es un derecho constitucional incluso.
Exacto, pues se les olvida. Yo creo que incluso hay que tener en cuenta que las personas gestantes no todas son iguales. Por tanto, cada una tiene necesidades específicas dentro de este sistema de atención de salud pública.
Y lo mismo con las personas menstruantes.
Lo mismo con personas menstruantes. De hecho, yo quería hacer un capítulo que ya lo vamos anunciando desde ahora en la temporada que hable sobre salud menstrual. Porque no todas las mujeres menstruan, ni todas las personas que menstruan son mujeres. Y lo seguimos olvidando.
Ni todo el mundo puede usar los mismos productos, ni quiere usar los mismos productos para todo el mundo.
Exactamente.
Eso tiene sus particularidades y la ley debería contemplarlo. Hay otra cosa que exige en esta demanda, Lizzy, y es la atención psicológica especializada a personas que enfrenten procesos relacionados con su orientación sexual y o identidad de género. Y ojito, porque de la manera en que está redactada la demanda se queda así y parece que no es la gran cosa, pero esto no se refiere a que ahora vayan a normar terapias de conversión. De hecho, lo que sí salta a la vista en la ley es que no hay ninguna prohibición al respecto. Aquí, más que normal lo que debe ser, lo que debería normarse es lo que no debería ocurrir. O sea, ninguna práctica que irrespete la orientación sexual e identidad de género de una persona que es autodeterminado. Porque ahora tú vas a un psicólogo, ahora yo voy al psicólogo ahora para, no sé, quiero ir a terapia, porque me da la gana, porque ir a terapia es la cosa más normal del mundo. Y llego allí y el psicólogo, la psicóloga o la psicóloga viene y me suelta que el problema está en que yo soy lesbiana porque tengo un trauma con los hombres y es un trauma que tiene que ver con algún recuerdo de mi infancia que lo tengo que procesar, o alguna relación dañina que he tenido con mi papá, cosa que...
Oye, psicólogo para personas LGBT 101. Yo creo que esa gente le dieron la pregunta desde el primer día. Le dijeron, lo primero que tienes que preguntar es, ¿a una mujer lesbiana ha sido abusada sexualmente por un hombre alguna vez? ¡Es un básico! Yo sí he ido a terapia. Yo he ido, de hecho, me atiendo, me hago psicoterapia todos los meses con mi queridísima doctora Patricia Ares, y gracias a Dios nunca me lo ha preguntado, pero he pasado por psicólogos que lo primero que me han preguntado es, ¿has sido abusada por un hombre alguna vez en tu vida?
Porque la idea que tienen, y eso en otros países está prohibido, pero en Cuba no hay una sola palabra, ni se enseña en la facultad, ni se enseña en la carrera. Ya yo pregunté y se da, pero es una optativa. Eso no se da en la carrera. Y entonces, ¿qué pasa? Luego llegas a terapia y te pasan estas cosas, ¿sabes? Yo dejé de ir a terapia por algo. Y a mí realmente fue muy sencillo, ¿no? Lo mío fue nada comparado con lo que te ha pasado a ti. Pero en mi caso fue que yo tengo una imagen muy, muy andrógina, ¿no? Entonces, llego a terapia y yo le estoy contando mis cosas de pareja y qué sé yo al psicólogo. Y en algún momento, él después, ¿no? Cuando hace como recapitula todo lo que yo le había dicho, bien, me dice, porque el problema es que tú quieres que tu pareja haga todas las cosas de la casa porque las estás haciendo. Era como, él había entendido que era algo así. Él viene y me dice como que, bueno, noto como que hay un cierto machismo en la relación porque es tu pareja quien tiene que hacer las cosas de la casa. Yo le dije, no, espérate un momentico, soy yo quien hace las cosas de la casa. Lo que quiero es quitármelo de encima porque yo tengo que escribir un doctorado y encima lo tengo que hacer todo. Claro, el problema está en que él entendió, porque como mi imagen es más masculina, él entendió como que yo no hacía nada en la casa. Yo, de verdad, te digo, los sesgos de este tipo están muy, muy metidos en la cabeza. Y el caso de este es muy tonto. Lo que me pasó a mí realmente es tonto, pero dejé de ir porque fue como que, ok, este tipo no va a entender cosas.
Claro, es que hay una parte de rapport también que demanda la atención psicológica. Y si tú verdaderamente no tienes una perspectiva de género o un sentido distinto de cómo apreciar nuestras vidas o de cómo entender lo que ha pasado con nosotros, pues mira, no va a haber nunca el rapport aquí, nunca va a haber una conexión. Tú puedes leer mucho de mí, pero hay cosas que yo no voy a poder decirte, y lo que me vas a decirles lo que me decían a mí. Yo te veo como cerrada y no tocas temas sexuales. Yo te veo cerrada sexualmente. Y yo, pues, dentro, es que yo no quiero hablar con usted, señor. O sea, me quiero ir. Ábrame la puerta. ¿Entiendes? Era como un poco complicado. Yo quería irme y él quería conectar. Y yo, no, yo no quiero conectar nada con nada. Gracias, chao.
Y lo que sí te puede pasar es que ahora llegues al psicólogo, porque lo siento, pero yo tengo mi problema con el fundamentalismo cristiano. A mí me parece un tema que nos está tocando, no la puerta, ya está en la cocina, ya está en el patio de la casa, haciendo lo que le da la gana en el patio, y no estamos hablando en este sentido. Y hay mucha gente que es fundamentalista cristiana en espacios de salud, y en espacios de salud mental también. Entonces, vas y llegas a un lugar de eso y que te recomienden pasar por la iglesia o algo así, a mí no es que me va a levantar banderita roja, pero en Cuba no tiene una legislación en contra de las terapias de conversión.
Pero si hemos hablado incluso, no solo salud mental, tenemos evidencia, porque hay fotos en redes sociales de grupos de fundamentalistas cristianos yendo a los espacios de intervención de embarazos, pidiéndole a la gente que no se saque los embarazos y celebrando cuando la gente dice que no se va para su casa. Sí.
No, llorando en masa, y además acosándolo hasta su casa muchas veces.
Sí, entonces, ¿de qué estamos hablando?
Bueno, en Cuba no hay leyes contra nada de eso.
No, claro que no.
Esto está aquí, camisa por manga, y es un problema que realmente debería estar normado en algún lugar. Uno debe sentir que por lo menos en ley tiene protección, y bueno, no está normado. Y lo siguiente, Lizy, en esta demanda es la atención a la necesidad de insumos para las personas que viven con VIH-SIDA. Y no estamos hablando de condones, estamos hablando de terapia antirretroviral. Ya tuvimos un capítulo sobre VIH-SIDA, no nos vamos a extender aquí de lo que eso significa, de qué manera tú vas a lograr que las personas, o sea, cumplir con las metas pactadas con ONU-SIDA, que es que al menos el 90% de las personas que viven con VIH-SIDA alcancen la categoría de indetectable. Indetectable significa que sea intransmisible y por tanto se reduzca la transmisión de VIH-SIDA. Si esas personas, si tú no ofreces en el país ni terapia antirretroviral que pueda bajarle la carga viral a indetectable, ni condones, ni PrEP, ni POS, ni nada. Y aquí volvemos a lo mismo. La ley de salud pública ya fue aprobada en diciembre. No sabemos cuál fue el borrador final que quedó aprobado en la Asamblea Nacional del Poder Popular, porque no se ha publicado. Se publicó el primer anteproyecto, no se publicó el proyecto. El proyecto es el que ya se le presenta a la Asamblea para ser aprobado. No ha salido en Gaceta todavía. No sabemos qué dice, qué quedó finalmente en la nueva ley de salud pública cuando sea publicada en la Gaceta Oficial. Y bueno, nada, confiemos, pero ya veremos.
Entonces hacemos una pausa y regresamos con la demanda número 11. Entonces regresamos con la demanda número 11, que la mencionamos al principio, pero la recuerdo porque ya vamos a 10 minutos de capítulo. Entonces es la revisión de la edad mínima para el consentimiento sexual establecida en el Código Penal vigente en el número de 12 años. El Comité sobre los Derechos Humanos del Niño establece que 13 años es una edad relativamente baja para el consentimiento sexual y vuelve a los niños más vulnerables a la explotación sexual, la pornografía infantil, el abuso sexual y la trata. Y esto tomarlo en cuenta, bueno, aquí tenemos el 12. Y ya el 13 es baja, imagina el 12.
Sí, Alicia, esto es un tema que voy a explicar con calma, porque a veces la gente dice, bueno, pero ¿esto cómo aparece? Es que en el código dice que nada, que a los 12 se puede tener sexo, y realmente no es así lo que, o sea, no es así como aparece. Esto es un problema un poquito técnico, un poquito más legal. El nuevo código penal entró en vigor en diciembre del 2022. Se aprobó, salió aprobado un poquito después del código de la familia. 3 meses después entró en vigor y, bueno, pues en febrero del 2023, la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba lanzaba una alerta respecto a este tema, donde decía que había sucedido un retroceso alarmante en la determinación de la edad mínima de consentimiento sexual, que antes era de 14 años, que también me parece baja, y que en la actualidad bajó a los 12 años. Cuando lo que dicen los organismos internacionales, varios organismos internacionales, es que 13 años ya es una edad muy baja. Y fíjate, no estamos hablando del matrimonio infantil. Lo que dice el Código de la Familia, el nuevo Código de la Familia, que entró en vigor en septiembre de ese mismo año, de 2022, es que con menos de 18 años, bajo ningún concepto, te puedes casar. Entonces, muy bonito, quedó abolido en Cuba, legalmente hablando, el matrimonio infantil, porque ya sabemos que la inmensa mayoría, más del 80% de las niñas que paren con menos de 18 años, informan estar acompañadas. El título este del Código Penal sobre delitos sexuales, popularmente conocido como delitos sexuales, que es delitos contra la libertad, indemnidad sexual, la familia, el desarrollo, ta, 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 y es básicamente el capítulo 1, delitos contra la libertad e indemnidad sexual de las personas. Tiene varios delitos ahí. El primero que tiene es agresión sexual. ¿Qué es la agresión sexual? Lo que la gente, lo que antes estaba como, ahí habían varias cosas. Abuso lascivo, violación, ahí habían varias cositas. Que era muy arcaico la manera en que estaba puesto. Eso está bastante bien en el nuevo Código Penal y se refiere a las personas que empleando fuerza, violencia o intimidación tengan acceso carnal con otra persona, si así lo dice el Código Penal. Da igual si usa los dedos, si usa objetos, si usa cosas, si usa animales o si usa sus genitales. Y da igual si es por vía oral, anal o vaginal. O sea, ahora es mucho más amplio lo que cubre el Código Penal, porque antes ni les cuento, pero era vergonzoso porque se quedaban fuera una pila de ellos que podrían considerarse delito. Entonces, ¿qué dice esta agresión sexual? Dice que si la persona es menor de 12 años de edad, o sea, la víctima es menor de 12 años de edad, da igual si ocurrió con fuerza, intimidación o violencia, da igual si hubo consentimiento, estoy poniendo comillas, o no, da igual lo que diga la víctima, se incurre en sanción de privación de libertad de 15 a 30 años o privación perpetua de libertad. Ojito aquí, fíjate cuán fuerte es la sanción, porque bueno, claro, es la sanción a básicamente, esta es la definición básicamente de pedofilia en el Código Penal cubano. Aunque no lo dice así, si hay algún tipo de acceso carnal con alguna persona menor de 12 años de edad, se considera agresión sexual y es sancionada con esas penas de 15 a 30 años o privación perpetua de libertad. Si la persona tiene entre 12 y 18 años y concurre una de estas cuestiones de que haya fuerza, violencia o intimidación, entonces se considera un agravante la edad de la víctima. O sea, si es mayor de 12, menor de 18 años de edad, es un agravante y la sanción puede ser de 8 a 20 años de privación de libertad. Hasta ahí está en candela esto, porque eso significa que para considerar un delito de agresión sexual a mayores de 12 años, tiene que haber violencia, fuerza o intimidación. Si eres mayor de 12 años y menor de 18 y no hubo ni fuerza, ni violencia, ni intimidación, pero hubo abuso de autoridad o engaño, entonces el delito es estupro y la sanción es de privación de libertad de 1 a 3 años o multa de 300 a 1000 cuotas o ambas. Fíjate cómo bajó. Eso quiere decir que si una víctima tiene 11 años, es un tema difícil de tratar y tétrico, pero técnicamente, y hay que hablarlo porque la mayoría de la gente no sabe esto. Si la víctima tiene 11 años y alguna persona tiene acceso carnal con ella, porque por suerte el Código Penal no tiene marcadores de género en este sentido, Y puede ser de cualquier género la víctima. Si la víctima tiene menos de 12 años, 11 años, y alguien tiene acceso carnal mayor de edad con esa persona de 11 años, y no hay ni abuso de autoridad o engaño, ni fuerza, ni violencia, ni intimidación, es un delito de agresión sexual y puede ser sancionado con más de 20 años y hasta cadena perpetua. Pero si la víctima tiene 13 años y no hubo ni fuerza, ni intimidación, ni violencia, ni abuso de autoridad, ni engaño, no es delito. Por lo tanto, la ley tácitamente considera que las personas mayores de 12 años son capaces de dar su consentimiento para dar relaciones sexuales. Si las personas dan su consentimiento y no hay ni abuso de autoridad ni engaño en ese consentimiento, entonces no es un delito.
Yo quisiera saber qué consideran por abuso de autoridad. Te lo juro. Yo necesito una tipificación ahí, una descripción de qué cosa es abuso de autoridad, porque así no se me queda en un limbo.
Si tienes 13 años y supongo que es abuso de autoridad, la sanción es de 1 a 3 años. Fíjate cómo baja.
3 años. No, tú te imaginas. Yo voy a poner un contexto. Una niña de 13 años y un hombre de 64. Ella se enamora. Yo me enamoré. Sí, sí, claro. Todo esto con comillas. Yo me enamoré y él se enamoró y por eso tuvimos relaciones carnales. Así ya no pasa nada. Seguimos con nuestras vidas. ¿En serio? No sé. Es que si uno no lo pone, si uno no pone el ejemplo, yo siento que la gente no va a entender. Yo sé que es así de grave. Pero además, incluso si tú dices, es que abusó del poder de ella, vas preso un año. ¿Perdona? ¿Perdona? ¿Un año? Estos temas son complicados.
Lo que podía ser cadena perpetua con menos de 12 años se convierte en 1 a 3 años cuando es mayor de 12. Mayor de 12 son 12 y 6 meses. 12 y un mes.
12 y un día.
Porque es la fecha, es considerando la fecha de nacimiento de la víctima. Entonces, eso pudiera en un tribunal más para allá, más para acá, pero la ley es clara en ese sentido. O sea, hay veces que en el tribunal se puede modificar cosas y las sanciones se pueden adecuar o no, porque donde hay lagunas en la ley se puede, ustedes saben, trabajar, moldear el asunto. Pero la ley es clara en ese sentido. Es muy específica, es muy clara y por tanto no creo que se puedan en tribunales hacer mucho más. Entonces, esto realmente es muy serio, es muy grave, es difícil de tragar y digerir, pero así está en el nuevo Código Penal. El anterior Código Penal establecía la edad para estupro en el mínimo en 14 años. Por eso la alerta de Yo Sí Te Creo en Cuba, de que bajó del mínimo, bajó de 14 a 12. Yo siempre digo que todo el mundo...
No hay comunicación entre la gente que redactan estas cosas.
Sí hay comunicación, pero yo siempre digo, todo el mundo enfocó todos los cañones en el Código de la Familia. Y nadie enfocó un solo cañón en el Código Penal. Las personas LGBT, por ejemplo, tuvimos que concentrarnos en el Código de la Familia porque el fuego abierto que teníamos era horrible. Y las personas que pudieran haberse enfocado en esta historia decidieron enfilarle los cañones a las personas LGBT por el Código Penal. Porque al parecer en este país importa más dos lesbianas o dos gays se casen
a que tu hija se acueste con un hombre de 64 años.
A que tu hija de 12 años.
Tu hija de 12 años y un día.
Y no pase nada, porque si ella dice que no, que hubo, que ella consintió, que hubo consentimiento y ahí no hubo engaño, pues no pasa nada, no hay delito.
Dios mío, ¿cuántas puertas abre eso? Ya de por sí el de 14 abría puertas, imagínate tú el de 12. Porque la edad de iniciación sexual en Cuba yo creo que es bastante baja, ¿no?
La edad de iniciación sexual en Cuba es baja y cada vez más baja. Y la mayor parte, o sea, y la fecundidad está, tiene mucha contribución de madres adolescentes. Y bueno, y no tenemos educación sexual. En fin, el panorama es tétrico. Lo que dice esta demanda es que, por favor, cambien eso en el Código Penal. Porque, claro, con esta historia, esto también abre la puerta a toda una serie de cosas que sabemos además que ocurren en este país, ocurrían incluso con el matrimonio infantil, que padres le daban sus hijos a extranjeros, básicamente. Y caballero, aquí sí hay trata de personas. Sí, porque ahora en estos días estaban con la jodera de que si Cuba es un país seguro o no. No es un invento nuestro. Ahí están los informes de tratas de personas que emite anualmente el MININ y que se publica en la página del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. Ahí están las cifras, las edades de las personas que han sido víctimas de trata, los casos que ha interceptado el Ministerio de Educación. Recordemos que el Ministerio de Educación es hasta el PRE. Y ahí están los datos. No,
no hay mucho más que añadir. Cuando uno dice ahí están los datos, yo creo que no debería uno decir más nada.
Esos informes de MININ, vale aclarar, antes incluían las cifras de abuso sexual infantil y eran más de 2.000 casos al año en Cuba. Y desde hace 2 años no están incluyendo esas cifras. Pero estaba... La última cifra que pusieron era mayor que la del año anterior y mayor que... O sea, era un tema que iba en ascenso. Con este punto irá más en ascenso todavía. Yo creo que es suficiente y yo creo que nos hacemos una idea. Vamos cerrando el tema por este capítulo. Nos vemos en el próximo capítulo.
Por favor, porque yo entiendo que ustedes quieren informarse de esas cosas, pero yo soy una persona ya que no puede lidiar con este tema por mucho tiempo porque me vuelvo muy susceptible a él y prefiero ya terminarlo. Espero que hayan comprendido. Les agradecemos por escuchar este capítulo. Yeye, ¿tienes algo más que añadir que no sea de eso?
Que es ya el último del especial, las últimas 3 demandas.
Donde vamos a tocar las demandas 12, 13 y 14. Yes. Donde vamos a hablar sobre el Observatorio de Cuba sobre la igualdad de género, muy importante, y la implementación de políticas públicas para la atención a personas de la comunidad LGBTIQ+ de la tercera edad. Que estoy loca porque llegue. Porque incluso dentro de nuestra temporada oficial tenemos un capítulo sobre vejez queer. Entonces, nada. La Escuelita es un podcast autogestionado, escrito, dirigido y conducido por Lizzie Romero
y Yeye Hernández.
Con música original de Carmen Crown, patrocinada por Afro Atenas y en apoyo especial en guiones de Aneri Rivera Velasco.
También usando el fondo canadiense para iniciativas locales de la Embajada de Canadá en Cuba.